Queridos hermanos, estamos terminando la serie sobre Constantino y la Iglesia, pero a petición de ustedes, de sus emails y de sus notas, vamos a repetir hoy el programa de la riqueza en la Iglesia, donde detallamos los centros asistenciales de la Iglesia Católica en el mundo entero. La semana que viene seguimos con el tema de Constantino. Que el Señor los bendiga. Antes de comenzar nuestra programación, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que envíes el Espíritu Santo restaurador, el Espíritu Santo que hace las cosas nuevas, sobre toda la Santa Iglesia, sobre todas las personas que escuchen este programa y sobre nosotros que lo producimos. Ven un Espíritu de vida y habite en nosotros para que haga de nosotros verdaderos creyentes que construyamos el reino de Dios. En este tiempo de batalla espiritual oramos por el Santo Padre, Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Saludos, Jorge.
Muy bien, Frank, ¿cómo estás?
Muy bien, siempre, en la gracia de Dios. Y también saludamos a todos los hermanos, los que nos escuchan en la cárcel. Arturo, uh-huh, que me escribió el otro día, tenemos que buscar un tiempo para contestarle. A Carlos, a tantas personas que nos escuchan en Cuba y en los diferentes países de Centro y Suramérica. Y sabe Dios en qué otro lugar también del mundo nos escuchen a través del...
¿De Europa no había llegado, te acuerdas, alguien?
Sí, de Europa, ¿cómo no? Sí, de otros lugares también. A todos en la paz de Cristo. Seguimos con el tema de la riqueza de la Iglesia. La semana pasada, pues, dijimos que no habíamos hablado de la botella de $75,000 de los Miami Heat.
Ajá.
Y no nos... Déjame advertir, porque después, cuando capaz de arrastrarme por las calles de Miami, yo no estoy en contra de Miami.
Bueno, primero hay que hacer un recuento a la gente que está en otros países, ¿no?
Sí, de otros países. ¿Cuál es el recuento tú, que eres periodista?
Bueno, los Heat, el equipo de Miami ganó el campeonato.
De básquetbol.
El del equipo de Miami de básquet, efectivamente, ganó el campeonato.
Nacional.
Eso quiere decir que hubo una fiesta en todo Miami. Salieron en las calles, festejaron. Bueno, todo el mundo festejó, inclusive la gente dejó de ir a trabajar el día lunes, el siguiente lunes.
El viernes.
No, pero el lunes.
El lunes a la parada.
El lunes, sí. Hicieron la parada que dejaron de ir a trabajar, las calles repletas, miles y miles de personas en las calles, solamente por hacer el festejo del Heat. Inclusive mucha gente no pudo entrar al Coliseo, que era la fiesta. Pero bueno, fue una fiesta que duró todo el día prácticamente, ¿no?
Pues ya los 6, sí, ¿verdad? Porque se me olvida siempre que hay en manos otros lugares que no saben qué cosa es Miami Heat. Pero este entiende, nosotros ganó y yo estoy muy contento de que hayan ganado. Y jugaron muy bien, sobre todo el penúltimo juego, uh-huh, que fue de parar el corazón, que estaban ahí, porque ya el juego final, ya es el segundo tiempo, ya todo el mundo sabía que iban a ganar, sí. Pero el juego anterior fue... Y yo estoy, o sea, quiero dejar claro que estoy contentísimo, yo no estoy en contra de Miami Heat. Pues después me van a pinchar las gomas del carro cuando salga de aquí si digo lo contrario. Y a mí me gusta el básquetbol. Pero me llama la atención que la noche que celebraron, la noche que ganaron el juego, salió en toda la prensa, que se tomaron de una botella de champán que costó $75,000 la botella.
Así es.
Y también tú me dijiste que estaban repartiendo botellas de champán que valían ¿cuánto?
$8,000.
$8,000 cada botella.
Eso fue en el día del parade, el día de la fiesta que hicieron en la calle, la parada. Comenzaron a dar botellas de champán de $8,000, que era lo que la gente estaba celebrando.
Celebraron con una botella ese día de $75,000, una sola botella, uh-huh, y después dieron botella de $8,000. Yo no he ido ni a un solo comecura decir que por qué ese dinero no se lo dieron a los homeless de Miami. ¿Tú lo has oído decir?
No.
¿Algún comentarista deportivo lo ha oído decir?
Nadie lo dijo.
¿Alguien ha llamado a las estaciones a decir?
Para reclamar, nadie, absolutamente.
¿Tú te imaginas que Papa Benedicto XVI se toma una botella de champán de $75,000?
Tremendo escándalo.
¿En el mundo entero?
Claro.
Entonces tú te das cuenta que es una gran hipocresía, uh-huh, que no les interesa a los pobres, que lo que les interesa es atacar a la iglesia católica. Es lo que les interesa. Pero es porque dejamos pendiente la semana pasada al final la botella de $75,000. Porque yo cuando dije aquello, fue lo primero que me dije. A ver si sale alguien y dice que por qué no se la dieron a los homeless de Miami ese dinero. Pero para sorpresa mía, no salió nadie. Ni siquiera la gente de contraria de Oklahoma dijo nada
no
al respecto. Así que así andamos. Una sociedad hipócrita. Pero seguimos con lo nuestro. ¿De dónde obtiene los recursos la Santa Sede? Santa Sede obtiene los recursos de los dineros que aportan las diócesis del mundo, uh-huh, y de algunos inmobiliarios que tiene la ciudad de Roma. De estos inmobiliarios que tiene la ciudad de Roma, se manejan conservadoramente tierras y terrenos y cosas que tiene de años en la ciudad de Roma. Claro que están los delirantes que dicen que si la iglesia tiene fábricas de preservativos y tiene famas de bombas atómicas, pero vaya, vamos a dejar a un lado la ciencia ficción, estamos hablando de cosas, uh-huh, de cosas serias.
¿Eso quiere decir que tiene edificios que rentan?
Tiene edificios y tiene fincas y cosas que ha tenido a través de dos siglos. Uh-huh. Acuérdate que la iglesia era la dueña de la mitad de Italia. Y eso le fue arrebatado por el rey Víctor Manuel en el siglo XIX, cuando redujo el Vaticano lo que es hoy. Gracias a Dios que la iglesia perdió todo eso, porque eso, un día cuando hablemos de las leyendas, eso fue una de las grandes fuentes de dolores de cabeza de la iglesia. Porque la iglesia en la Edad Media y en el Renacimiento se convirtió más que en la capital del mundo cristiano, se convirtió en un reino, como los demás reinos de Europa, uh-huh, donde el que se fajaba por ser papa venía siendo como el rey de la mitad de Italia, y por eso de ahí vienen casi todos los problemas que tenemos. Así que cuando lo perdimos bien perdido, gracias a Dios que nos quitamos eso de encima, pero le quedan algunos terrenos, fincas, qué sé yo, pues que pertenecen a la iglesia y que la iglesia administra y renta o lo que sea conservadoramente. Otra de las entradas que tiene la Santa Sede es la entrada a los museos, que ya lo dijimos, uh-huh, la Santa Sede y el Estado Civil del Vaticano manejan presupuestos aparte. La Ciudad del Vaticano se financia a partir de las entradas a los museos y de la venta de sellos para coleccionistas. O sea, tiene sus ingresos. La gran dificultad en la Santa Sede no está en lo que es el territorio de la Basílica. Los gastos de la Santa Sede está en financiar las oficinas y consejos y todas esas cosas que prestan servicio a las congregaciones, que prestan servicio a la iglesia y al Papa. Porque tú ves ahí solamente la Basílica de San Pedro y el Palacio Apostólico, que eso es toda la ciudad del Vaticano. Pero hay montones de edificios de la Congregación de la Fe, de la Congregación del Clero, por todo Roma, que pertenecen a la iglesia, y al mantener todo eso también cuesta muchísimo dinero, porque hay que pagar personal, uh-huh, hay que pagar mantenimiento. O sea que no solo lo que uno ve ahí, los dos edificios de la Basílica y el Palacio Apostólico, lo que hay que mantener, sino que es un complejo mucho más grande. También las parroquias y la diócesis del mundo, cada diócesis se maneja de forma independiente y con sus recursos propios. Por ejemplo, cada una de las arquidiócesis de acá, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia, que son las más o menos las que yo conozco, manejan presupuestos anuales muchas veces superiores al del Vaticano, uh-huh, como tales, porque son arquidiócesis ricas. El doble, muchas veces doble que los ingresos de la Santa Sede. Pero también estas diócesis pues apoyan también a la labor de la iglesia, uh-huh, y apoyan la labor de la iglesia en los países menos desarrollados y en las misiones y con personal y con dinero y con todo esto. Actualmente las donaciones mundiales son de Estados Unidos a la Santa Sede son como de 25 millones, que si tú vienes a ver tampoco es nada del otro, uh-huh, del otro mundo. Son los que aportan las diócesis, que ha subido un poco porque en la década del 90 era como 6 millones. O sea, se ha aumentado un poco la aportación de iglesias que son más ricas como la estadounidense y la alemana. Pero si tú vienes a ver, tampoco es un movimiento de dinero como para dejar a alguien con la boca abierta. De 25 millones, cualquier persona aquí en Miami que vive ahí en Coral Gables, en Coco Plum, los tiene.
Bueno, por hacerte el caso de un centro, de un teatro que hay acá en el downtown de Miami, el Art Center, fue, uh-huh, una señora que donó los 30 millones.
30 millones para hacer el centro, uh-huh, de arte. De ahí vemos, pero vimos ya las entradas del Vaticano. Ahora, como te decía, la gran crítica que se hace a la iglesia, y ahí está en ese website infame de Facebook, donde sale el Papa Benedicto vestido de celebrar y al lado un niño africano flaco, uh-huh, muriéndose de hambre, y ponen por qué Papa Benedicto. Primeramente, que los trapos que tiene Papa Benedicto te puedo asegurar que no valen ni $500. porque ya esa, toda esa de perlas y brillantes, todo eso es pura fábula. Uh-huh. Eso es tela de satín o tela de damasco, es una casulla, y lo otro es tela blanca, y la mitra es de tela, también la mitra es de tela, con un par de piedras que tendrán ahí, posiblemente que no sean ni verdaderas. O sea, que pero la gente sigue, el otro día me preguntaba que si es cierto que esa ropa que tenía puesto el Papa en esa foto valía $90,000. Digo, $90,000 no vale la silla, el Papa, la mitra y el báculo, no valen que $90,000, no valen ni $5,000. Pero yo saqué el año pasado una lista más o menos de lo que la iglesia hace hacia los pobres. Porque acuérdate que esa crítica es por qué la iglesia no vende lo que tiene y se lo da
a los pobres.
A los pobres. Uh-huh. Y te vas a sorprender, mira, vamos a ir por secciones, por continente. En África, la iglesia tiene 855 hospitales, 4.300 dispensarios, 257 leprosarios, 470 hogares de ancianos, 1.780 orfanatos y guarderías infantiles, 1.200 centros de orientación familiar, 950 centros de educación especial, y 5.200 de otros centros de ayuda. La iglesia tiene en África 14.982 centros de ayuda a necesitados que financia a la iglesia. Yo quiero que me mencionen alguna otra institución que haga eso. Que salgan ahora los comecuras y me den datos contrarios a esto. Que me salgan estos gritones de iglesias de esquina que van cuando llega Thanksgiving a repartir tres pavos a los homeless de downtown y salen en la televisión.
Claro.
Que me refuten esto. La iglesia tiene en América del Norte, que incluye Estados Unidos y Canadá, uh-huh, 740 hospitales, 220 dispensarios, 2 leprosarios, créelo o no, tenemos 2 leprosarios. Hogares de ancianos, 1.250 asilos de ancianos. Orfanatos y guarderías infantiles, 1.430. Centros de asistencia de orientación familiar, 1.790. Centros de educación especial, 840. Otros tipos de centros, 1.490. La iglesia tiene en América Central, en Centroamérica, uh-huh, 1.050 hospitales, 3.700 dispensarios, 38 leprosarios, 1.700 hogares de ancianos, 5.600 orfanatos y guarderías, 1.760 centros de orientación familiar, 2.320 centros de educación especial, 13.600 de otros centros. Y en América del Sur, la iglesia tiene 2.110 hospitales, 5.700 dispensarios, 50 leprosarios, 3.410 hogares de ancianos, 7.670 orfanatos y guarderías infantiles, 4.690 centros de orientación familiar, de 4.160 centros de educación especial y 18.140 de otros centros. Esto, Jorge, es un total entre América del Norte, América Central y América del Sur, 45.880 centros de asistencia a los pobres.
Wow. Ahora la pregunta es, ¿cuántos orfanatos o cuántos leprosarios tiene la iglesia John Austin?
¿Sí?
¿O tiene iglesia pentecostal?
¿O de
tiene iglesia,
o de Cash Luna?
O
cualquiera sufrir, otra institución, o los Testigos de Jehová.
O los Testigos de Jehová. O le pare sufrir, que se salió la vez pasada de la casa en Miami Beach que tiene de 6 millones de dólares.
¿No? Sí, pero hemos terminado en Asia. En Asia la iglesia tiene 1.240 hospitales, 3.420 dispensarios, 354 leprosarios, 1.070 hogares de ancianos, 4.910 guarderías y orfanatos, 1.240 centros de orientación familiar, 2.675 centros de educación especial, 6.000 de otros centros, para un total de 20.909 centros de asistencia a los pobres. En Europa, la iglesia tiene 1.535 hospitales, 3.100 dispensarios, 35 leprosarios, no se puede imaginar leprosarios en Europa. Uh-huh. 7.250 asilos de ancianos. Aquí ves cómo la población de Europa va envejeciendo.
Así es.
Hay más centros de asilo de ancianos que otra cosa. 5.000 orfanatos y guarderías. 4.150 centros de orientación familiar. 3.710 centros de educación especial. 14.800 de otros centros. Para un total de 39.580 centros asistenciales en Europa. En Oceanía, en las islas de Oceanía, tiene 160 hospitales, 180 dispensarios, 4 leprosarios, 400 hogares de ancianos, 1.140 orfanatos y guarderías, 270 centros de orientación familiar, 135 centros de educación especial, 360 de otros centros, para un total de 1.649. Ahora, totales mundiales de centros asistenciales a los pobres que tiene la Iglesia. Tiene 5.900 hospitales. Tiene 16.700 dispensarios. Tiene 700 leprosarios. Tiene 12.600 asilos de ancianos. Tiene 19.500 guarderías. Tiene 11.500 centros de orientación familiar. Tiene 11.600 centros de educación especial. Y tiene 44.500 de otros centros. Jorge, esto hace un total de 123.000 centros asistenciales para los pobres en el mundo entero. De la Iglesia, sin contar los que tienen las órdenes religiosas que tienen centros propios.
Gracias.
Yo quiero que me digan si es una gran hipocresía poner una foto de Benedicto XVI con 4 trapos dorados encima y poner al lado la foto de un niño africano hambriento, decir que por qué Papa no vende lo que tiene para dárselo a los niños. Uh-huh. Cuando aquí tenemos la prueba que la Iglesia tiene 123.000 centros asistenciales de pobres en el mundo entero. Yo quiero que me digan qué tienen otras iglesias. Que me salgan el cómputo. ¿Qué hacen cualquier iglesia pentecostal de aquí de Miami o de cualquier garaje de Centro Suramérica? Que critican a la Iglesia Católica por la riqueza de la Iglesia. Porque los comecuras me salgan y me digan qué otro país o qué otra, la UNESCO o quién tiene algo semejante en el mundo entero, con lo que recaudo sin tener fábricas y sin tener negocio. Uh-huh. Y después tienen la desfachatez de decirnos en la cara de que la Iglesia no ayuda a los pobres. Y eso es lo que hacemos ahora. Pero eso lo venimos haciendo hace 2000 años.
Así es.
Y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un ejército de hombres y mujeres, de miles de hombres y mujeres que han dejado de casarse y de tener familia para irse a las misiones a cuidar de esas personas. Es muy fácil vociferar en un micrófono o vociferar en una iglesia con aire acondicionado, con un Mercedes plateado, parqueado afuera. Pero como dice Santiago, muéstrame tus obras que yo te muestro mi fe por las obras. Aquí están las obras. Muéstrame la fe tuya. ¿Qué tú haces para ayudar a los pobres? Aparte de difamar a la iglesia y de criticar a la iglesia, que sí lo hace sin tocar trompeta. Eso es lo que sucede, que cada vez que esta persona le dan 2 pavos a alguien abajo del expressway en Miami, en San Sigui, tocan trompeta y salen en la televisión. Nosotros, hay gente en Miami que no sabe que Camilo House, el centro más grande que hay en Miami de asistencia a personas sin hogar, desde el 1946 es un centro católico, apostólico y romano. Y si se llama Camilo House es porque es de los padres Camilos, que es una orden católica de cuidar a pobres. Es el único centro grande asistencial, porque hay algunas misiones pequeñas en otros lugares, pero es un centro masivo de cuidados para personas que no tienen casa, de salud, de comida, de integración, de todo. De la Iglesia Católica. Y nadie sabe en Miami que Camilo House es un centro católico. Porque nosotros nos tocamos trompeta para decir qué cosa es lo que nosotros hacemos. Estos son hechos. Yo quisiera que alguien pues me saliera y me dijera a otro. Estos son hechos comprobables. Pues yo lo saqué del internet. Esto yo no me lo inventé. Uh-huh. O sea, yo... Sin hablar de las ayudas que da la Iglesia. Por ejemplo, cuando el tsunami... La Iglesia Católica fue una de las primeras que aportó a cuando la desgracia del tsunami. Fue la Iglesia Católica que inmediatamente el Juan Pablo II reunió 500 millones de dólares para los afectados del tsunami. Y eso no se cuenta en lo que hemos dicho.
Al igual en Haití.
En Haití, cuando la Iglesia Católica es la primera que llegó en Haití a dar relief y sigue dándola. Cuando todo el mundo se ha ido, porque todo el mundo fue con los canales de televisión cuando el terremoto, pero eso sigue devastado y todo el mundo se fue. La Iglesia Católica sigue ahí.
No solamente eso, sino las hermanas de Caridad ya estaban desde antes del terremoto.
Yo estuve viviendo en Haití un mes por mi trabajo y yo vi la acción de la iglesia, de las Hermanas de la Caridad en Haití, las colas frente a las Hermanas de la Caridad en Haití, ahí en Petionville y para abajo, para cerca de citar su ley. Yo vi las colas de cómo la Iglesia Católica daba asistencia gratis en Haití. Aquí cuando el huracán Andrew que destruyó Homestead, la primera que llegó allí con reefers, que lo consiguió este que está aquí y no toca trompeta, con la compañía que yo trabajaba, conseguí los reefers para meter la leche que se enfriara y llevarla a repartir a los niños ahí, el mismo día del huracán, fue la Iglesia Católica. Lo que pasa es que no tocamos trompeta para decir eso. Como le dijo el Señor, que no sepa tu mano derecha. Pero hoy en día hay que decirlo, Jorge. Hay que decirlo. Porque muchos hermanos católicos que se están dejando insultar y humillar por otro tipo de personas sin escrúpulos, que solamente repiten como loros santos lo que le oyen decir a otros, sin base ninguna. Por ejemplo, una publicación del 2005, de mayo 15 del 2005, dice: las obras misionales pontificias distribuyen más de 193 millones de dólares en ayuda. Esto no es parte de lo que leímos ahora, de los centros. Caritas International está en el mundo entero. En Cuba, la mitad de Cuba vive de la comida que manda Caritas International. Y los que me están oyendo en Cuba lo pueden decir. En España, estuve leyendo el otro día, Caritas en la España de hoy, la España de que fue de Zapatero, y en España de que insultaron a los jóvenes, que fueron al Congreso de Jóvenes, y tuviste la insultada y los hasta golpes que le dieron. Caritas ayudó a 4 millones de españoles desempleados en este año que pasó. Yo quisiera ver los que estaban dando golpes en la Plaza del Callao en España, a los jóvenes insultando o con gestos obscenos a los jóvenes. ¿Cuántos han ayudado ellos? Posiblemente muchos de ellos vivan de lo que le da Caritas.
Así es.
Como muchos, Jorge, con muchas de las acusaciones de riqueza, vamos a dejar a un lado los comecuras porque esos deliran, entonces es una cosa amorfa que uno no tiene cómo identificarlo porque salen por los micrófonos hablando, por las televisiones, toda esta gente alucinante en la televisión que se les traga, yo creo que se les traga el chicle, se les traba en el cerebro y de ahí ya no pueden decir otra cosa. Pero bueno, dejando al lado esa gente delirante, o una gente que sí podemos detectar que son uno de los principales detractores de la riqueza de la iglesia, son los sectores agresivos del protestantismo. Generalmente sectas surgidas y separadas de otras iglesias. Por eso vamos a mencionar, aunque seguiremos la semana que viene, de este fenómeno de los que, porque vos podés decir, no estoy hablando, cuando digo protestantismo, no estoy hablando de las iglesias tradicionales de protestantismo, que también son atacadas, como sea la presbiteriana, la metodista, la luterana, no estoy hablando de eso, estoy hablando de las sectas que se han desprendido de ellas. Por ejemplo, el otro día yo estaba esperando en el médico y había una revista de millonarios negros en Estados Unidos que se llama Ebony. Cualquier persona la puede buscar, existe. Ebony. Es solamente para poner los éxitos de los negros en los Estados Unidos que han alcanzado. Adivina quién me encuentro yo y tengo el artículo en la casa porque, que el Señor me perdone, yo lo arranqué de la revista y me lo llevé. No me podía llevar a la revista, me llevé el artículo. Hay un predicador negro que tiene una mega iglesia en Estados Unidos que se llama Bishop T.D. Jake. ¿Sabe quién es? Un señor negro gordo que suda mucho cuando se hizo obispo él mismo. Bueno, este pastor Bishop T.D. Jake, el obispo T.D., que no es obispo para nada, pero se puso, estaba en la revista diciéndolo como era uno de los hombres más ricos de la raza negra de Estados Unidos. Y dice textualmente, y lo traduje: como predicador y como exitoso escritor, Jake preside un conglomerado creciente de empresas que incluye The Porter's House en Dallas y un creciente número de empresas económicas. El obispo Jake y su esposa Sarita viven en una sección exclusiva de Dallas en una casa valorada en 1.7 millones de dólares. Su iglesia tiene unos 20 mil miembros. O sea, que vemos que en esta revista de millonarios negros aparece un obispo protestante en esa, como de los más ricos negros de Estados Unidos. Sin embargo, el Papa no aparece nunca en ninguna iglesia como uno de los hombres más ricos del mundo. El Trinity Foundation, de nuestro amigo Benny Hinn, el famoso predicador Benny Hinn, el Trinity Foundation, que es un imperio espiritual y económico aquí en Estados Unidos, aunque últimamente creo que anda un poco de capa caída porque le han surgido una competencia bastante. Sí. No solo problemas internos con el divorcio, la muerte, todo eso, sino una serie de competencias muy fuertes.
Le han salido grandes competidores, que hablaremos de ello. En un artículo de Los Angeles Times, de fecha julio 27 de 2003, escrito por William Lovell, estoy diciendo datos, no estoy inventando, como cuando decimos lo del obispo. Los Angeles Times, 27 de julio de 2003, ya hace bastantes años de eso, escrito por William Lovell, dice que el televangelista tuvo entradas en el año 2002 de $89 millones. El mismo artículo menciona que el pastor Hinn dijo a CNN en el 1997 que él ganaba entre $500,000 y $1 millón anuales.
Wow.
Cuando hicieron aquellas entrevistas famosas de él. Y estamos hablando que esto es una sola persona contra la Iglesia Universal, que somos 1,000 millones. Cuando tú sacas proporción, y vamos a seguir con la semana que viene, porque esto es una serie de estafas uno atrás del otro. Vamos a seguir, ahora vamos a entrar, vamos a ver los predicadores protestantes, porque saqué todos esos datos también del internet, lo que ganan, o por lo menos lo que dicen que ganan, porque no hay control de eso del gobierno. No,
pero muchas cosas no están declaradas.
También. No están declaradas. Sí. Como el cuento que te hice del pastor famoso este que le hicieron la casa aquí, todo lo pagó con cheques de la iglesia.
Así.
Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website, apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos, en video las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones, pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz, de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén. Amén.